Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, especial verano. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí al pie del cañón seguimos durante todo el mes de agosto, esta vez ofreciéndoos momentos muy especiales de la temporada. Porque la temporada de Madrid Misterioso va camino de los 50 programas. Temporada larga, temporada dura, temporada llena de temas, llena de invitados. Y queremos hacer una presentación, por si acaso no nos conoces. Y si nos conoces, queremos dejar claras unas cuantas cosas. Madrid Misterioso, y hoy lo vamos a dejar claro, también es historia. Porque nosotros en este programa vamos a recordar tres temas que tienen que ver con la historia, pero que tienen que ver también con el mundo del misterio. Y esos temas son Toledo legendario, Toledo como ciudad aferrada, vinculada y orgullosa de sus leyendas. Lo haremos con Daniel Gómez Aragonés. También hablaremos de las fake news del Imperio Español, la imperiofobia, la leyenda negra también llamada. ¿Existe? ¿Hay leyenda rosa también? ¿Se intenta crear un pastel dulce sobre lo que fue la expansión territorial española por las Américas? Lo haremos con el valiente Javier Santamarta. Y por último, hablamos de la Reconquista, de algunos enigmas que tienen que ver con la Reconquista, con un invitado que esta temporada ha pasado bastante por Madrid Misterioso. Su nombre, o más bien su seudónimo, no desvelaré aquí su nombre real, es Marcus Polvoranca. Amigos, feliz verano, esto es Madrid Misterioso, tomaos un refresco a mi salud. Yo soy Álvaro Martín, nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, que inauguramos este verano el TikTok, y nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Madrileño de pura cepa, de Chamberí para más señas, Javier Santamarta del Pozo es de esas personas que tienen una vida interesante. Ha ejercido el periodismo, es politólogo, ha trabajado en ayuda humanitaria y a todo esto quería ser arqueólogo. Ha colaborado en esta casa, en Onda Madrid, y en medios como ABC, donde tiene un blog titulado Notas del Espía Mayor, y en su faceta de escritor es autor de títulos como Siempre tuvimos héroes y Siempre estuvieron ellas. Hoy nos visita para hablar de su libro Fake News del Imperio Español, con la esfera de los libros, donde, ya os adelanto, se ha metido en buenos jardines, pero por supuesto con rigor y con sentido del humor. Dos ingredientes que maridan muy bien. Javier Santamarta, ¿qué tal? Bienvenido.
Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muchas gracias, bien hallado.
Pues un placer charlar contigo. Y antes de meternos en harina, yo creo que además estamos en Madrid Misterioso, pues sería conveniente poner un ejemplo de la diferencia entre una fake news o paparrucha del castellano o una noticia difundida con el objetivo de desprestigiar, vaya, diferenciar esto de lo que serían aquellos mitos inocentes que apenas se recuerdan. Si hablamos de Madrid, mucho hablar de la Osa y el Madroño, pero ¿qué pasa con los dragones?
Pues porque hemos dejado de lado nuestro animal mitológico, porque efectivamente la osa no es un animal, es una constelación, que es la constelación de la osa y por eso tampoco es un oso. Ya no hablemos, incluso nos metamos en botánica acerca de si el madroño es el fruto o es el madroñero, pero lo que sería el animal heráldico de Madrid, que está además tan muchas veces representado, pues está olvidado, y es ese dragón. El dragón que tenemos volando por la plaza de la villa en unas veletas preciosas que parecen efectivamente sacadas de Juego de Tronos, pues es parte del mito fundacional de la villa de Madrid. ¿Por qué? Porque todas las naciones, todos los pueblos necesitan sus mitos. Y a veces esos mitos no es que tengan que ser creídos, quedan bonitos. Cuando Madrid, que pues, no había tenido importancia, era un Carfas, era un cruce de caminos, seguramente entre Toletum, Segontia, con Pluto, unos sitios importantes. Y aquí había pues villas romanas, que luego se establecen godos, y finalmente cuando ya se acaba haciendo pues esa alcazaba, ¿no? Para un poco ver a ver si venía la reconquista, no venían, si venían los cristianos ahí hasta Toledo. Pues si se convierte en el Madrid que no conocemos, pues claro, luego ya al ser algo como la capital, Lope de Hoyos, el que fuera, aparte de una calle de Madrid, pues eso, el preceptor de Cervantes, entre otras cosas, pues al ver que había en la puerta cerrada, la llamada puerta cerrada, una sierpe, pues ello lo dijo, dice, claro, esto es claramente el símbolo que tenían los aqueos, los que huyeron de Troya, que los llevaban en sus soplones, en sus escudos, por tanto, es que lo mismo que Roma también es igual, es heredera de los que huyen de Troya, Madrid también es la misma, y esa sierpe se convierte en dragón, a veces en dragón, a veces en grifo, según el dibujante de heráldica, porque muchas veces esto es tan sencillo como la que al final dependía como alguno le dibujara una u otra manera, y ese dragón pues se convierte realmente en el animal mitológico de Madrid, que incluso estuvo en el escudo de Madrid durante muchos años, y que a mí es un escudo que me gusta mucho, y es una pena que no lo recupere el Ayuntamiento de Madrid con su corona cívica también, ¿no? Y es muy bonito.
Pues oye, vamos a defender desde aquí también esos dragones o esos grifos como uno de los animales talismán de Madrid. Empiezas el libro con una declaración de intenciones y proponiendo un pacto con el lector. Ustedes tienen que creerme a priori y luego darme la del pulpo si correspondiera. ¿Cómo se hace para contrastar lo que se ha llamado la leyenda negra con la realidad histórica?
Pues al final esto tan tópico que últimamente se dice, dato mata relato, pues es un poco lo que hay que hacer, o sea, ir buscando, y además es verdad que me he basado mucho en declaraciones que han hecho algunos políticos, algunos historiadores, y alguna tenía sorpresa, con relación a aspectos que a veces los historiadores también se meten en aspectos de la politología, y hombre, ahí todavía puedo salir yo, ese concepto de si España existe o no existe, ¿no? El concepto de Estado-Nación y tal, pero claro, yo lo que pongo en ese pacto es diciendo, vamos a ver, ojo, porque también al mismo tiempo yo mismo puedo estarles mintiendo. Entonces, vamos a llegar al acuerdo diciendo, bueno, ustedes créanme, pero también les digo, como decía Santo Tomás, que Dios les libre del hombre de un solo libro. Lean más, lean otras cosas, contrasten, porque es la única manera. Lo mismo que yo he leído unas fuentes, a lo mejor vendrá otro y dirá, no, pero es que esas fuentes no son así, son más algo. Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia cuando me han referido acerca de que esas son mis fuentes, era cuando hablo de Felipe V y cuando se convierte pues, en rey en Cataluña, entre otros sitios donde jura Cortes, y todo el recibimiento que le hacen en Barcelona, el Consell de Cent y todo el tema, utilizo las fuentes originarias, incluso en catalán, que hay, que existen. Entonces, no es que sean mías o tuyas, son las que hay. Otra cosa es que podamos entender más o menos el pensamiento de Felipe V o no y tal, pero fue un hecho que juró Cortés ahí, fue un hecho que en un momento dado que ese territorio quiso cambiar de bando en una guerra que se produce tras la sucesión del trono y luego, bueno, pues podemos aplicar, pero es que eso ya entraríamos eso, en el bulo, en la leyenda, en decir que, no en la leyenda, perdón, en la paparrucha o en la patraña, ¿no? Como decir que, pues eso, que no sé, que el tal conseller en cap Casanova, pues luchó por la independencia de Cataluña, cuando además está el hombre con su pendón de Santa Eulalia, que aparte de patrona de Barcelona, fue la primera patrona que tuvo España, y defendiendo un poco pues al que iba a ser su señor natural. Pero todo esto, pues efectivamente, hay que hacer un pequeño pacto inicial diciendo, ustedes créanme de primera. Ahora, yo les dejo las fuentes, yo les dejo libros. Y si ustedes pues ven que diciendo, pues no señor, ahí no tiene usted razón, pues me tendría que dar la del pulpo, efectivamente.
De hecho, cada capítulo va con su bibliografía y quien quiera indagar más, ahí tiene, no, no escondes nada, vaya.
No, no, o sea, ahí está, yo ahí más desnudo no he podido estar. Esto he utilizado, esto lo doy a la lectura, si en algo me equivoco, y todavía pues nadie me ha dicho nada al respecto sobre el tema. Bueno, sí, sí me han dicho que esto está avivando el nacionalismo español, que debe ser algo muy peligroso, simplemente por intentar poner en valor pues cosas que no sé por qué se han dejado de lado. O sea, y ojo, que esto no es hacer leyenda rosa. No sé si a lo mejor saldrá un poco, vamos, imagino que hablaremos de muchos temas, pero no, no, la historia de España también es una historia llena de crueldad, de sangre, de conquistas a sangre y fuego, como se dice, y eso no hay que negarlas, pero tampoco hay que negar la parte positiva. Siempre parece que nos ponemos el foco en las sombras y no en ninguna luz.
Pues vamos a ver cómo podemos explicar alguna de estas cosas, y sí, te preguntaré sobre eso. Pero vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, por el mundo del misterio, pues tiene muchas referencias al Santo Oficio, la terrible, terrible o no, Inquisición Española, o al menos eso nos han contado. Ahí están los museos que... Vamos, habría que ir a esos museos de la Inquisición, por ejemplo en Toledo, para quien quiera ir cerquita de Madrid, hay uno. Habría que ver cuáles de esas piezas realmente son de la Inquisición y cuáles no. Le sorprendería muchísimo al visitante. Yo imagino, y ahora ya nos cuentas tú, que de la Inquisición Española es que somos grandes exportadores. La gripe española, la Inquisición Española, la fregona, el chupachups. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no?, de la Inquisición Española.
No, es que es, incluso como dices, parece que eso, no tenemos, siempre somos gente que nos gusta más muchas veces también darnos al cilicio, ¿no?, y creernos, pues eso, lo que otros, en un momento dado, pues buenamente ellos quieren ofrecer como propaganda o querer tapar a veces sus vergüenzas, ¿no? Siempre aparece, pues esos inquisidores españoles, tremendos, malvados, aparecerá un Torquemada, que aparece, ahí ha aparecido en muchas películas, incluso algunas humorísticas como la de Mel Brooks, que ya, bueno, ya es un piporre, ¿no? Ahí que ya se ve ahí confundiendo además la persecución a los judíos, que no se perseguía a los judíos, sino que se perseguía efectivamente a los falsos conversos, una serie de cosas. Y con esto además, insisto, no vamos a intentar justificar si la Inquisición era buena o mala, era hija de su tiempo, o sea, era hija de un momento dado en el que se intentaba establecer aspectos como el cuius regio, eius religio, esto es, en cada estado ya que se estaban conformando, pues tenía que tener la religión del rey que reinaba en aquel momento. Esto además es una cosa muy dada precisamente sobre todo por luteranos, por los países protestantes, por Alemania mismo, donde encontramos que hay ahí, sin embargo, unas guerras de religión bestiales, y sin embargo nadie la recuerda. Una persecución a las brujas por decenas de miles que fueron asesinadas y nadie la recuerda. Decenas de miles cuando en España la Inquisición, los datos que se tienen sobre brujas, o bueno, brujas y brujos, porque curiosamente incluso siempre se habla de brujas, pero también aquí había muchos hombres e incluso niños, como se persiguió también incluso en Suiza. Pues el número que se calcula es de unas 50. Es verdad que incluso el brazo secular, a veces aspectos civiles, que no eclesiásticos, pues hicieron a lo mejor otras 100. Pero es que en el Parlamento, por ejemplo, británico, pues, se nombró a un cazador de brujas, que esto parece ya de Solomon Kane o no
sí,
sé.
Sí, parece de ficción.
De ficción, o sea, un cazador de brujas, que bueno, imaginémonos que aquí la Inquisición hubiera hecho una cosa parecida. Pues aquí lo que la Inquisición hace unas pesquisas tras el famoso proceso de Zugarramurdi, que está muy bien, la película de la Iglesia, y vamos a reírnos con ella, claro, por supuesto que sí, a disfrutarla, pero tras ese proceso de Logroño, el de las de Zugarramurdi, donde al final nada más se ajustician a 6 personas, es verdad que otras sí se habían muerto en los calabozos y esas cosas. Bueno, pues el inquisidor Alonso de Salazar estudia, ve que aquello, desde luego, es una histeria colectiva que además la ha propiciado un inquisidor francés, que por cierto es de donde surge también la Inquisición nace en Francia, y establece, bueno, y da un informe a la Suprema de la Inquisición indicando que esto de las brujas es aberrante, que no se puede, vamos, iniciando el siglo XVII como estamos haciendo estas tonterías, y se prohíbe desde 1614. Recordemos que las brujas de Salem todavía faltan unas décadas por producirse en Nueva Inglaterra, o sea, que van a producirse y a seguirse produciendo ajusticionamientos en el resto de Europa, y en España ya está prohibido. O sea, eso también es la Inquisición. O sea, si la queremos nada más ver en un punto de vista, pues eso, del topicazo, ¿no? Pues lo podemos ver, pero aquí nadie tiene, vamos, mucho de lo que hablar, a lo mejor va a tener muchos otros países mucho de lo que callar.
Uh-huh. Oye, nos has hablado muy, muy rápidamente, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre la figura de Alonso de Salazar y Frías, de este inquisidor templado, podríamos decir, ¿no?
Sí, no, es un personaje magnífico. La verdad es que valdría para hacer una serie al estilo de Chesterton, vamos, de Padre Brown, ¿no? Porque además intenta aplicar los métodos deductivos, o sea, es un tío también muy a lo Guillermo de Baskerville de Humberto Eco. Pero que este es real, o sea, este existe, ¿no? O sea, así como la obra de Eco, el malo precisamente es un español, creo recordar que es Jorge de Burgos, ¿no? Es el malo. Pues por aquí, precisamente, pues este monje Alonso de Salazar, este burgalés, se recorre todo el Valle de Baztán, hace pesquisas, sigue un poco el planeamiento también de otros inquisidores previos y de otros que ya establecían que, digo, que mediante el método deductivo y el método de además de decir, oiga, vamos a ver, es que me está diciendo una mujer que es virgen, que ha sido hollada por el diablo, o que está utilizando, por ejemplo, en esta causa, se ha utilizado como testigo a una persona que literalmente decía que es que era bruja. Entonces dices, vamos a ver, o sea, que como testigo de cargo estamos utilizando a una bruja. Bueno, esto es una locura, y él mismo decía que el diablo no puede ser tan tonto ni estar ocupándose de auténticas chorradas como las que decimos que están haciendo, ¿no? Con lo cual le digo que es una figura muy, muy interesante y no especialmente reconocida, claro. Bueno, ni conocida, no ya reconocida, conocida.
Pues por lo menos ya empezamos a conocerle un poquito más, porque se suele omitir su nombre cuando se habla mucho de Zugarramurdi y demás, sí. A mí me interesan mucho los detalles. Y para extendernos en lo mollar, digamos, pues tenemos el propio libro, que lo recuerdo, Fake News del Imperio Español. Pero hay un detalle interesante, y es que nosotros en el programa contamos algunas leyendas sabiendo lo que es una leyenda y haciendo esa advertencia. Pero tú haces una referencia muy interesante al siglo XIX, porque muchas de estas historias que contamos a veces, incluso en Madrid, son leyendas que si tiras del hilo no van más allá, aunque la leyenda se base en el siglo XVI, por ejemplo, o XVII, pero la leyenda se escribió por primera vez en el XIX. Así que te pregunto por ello, ¿de alguna forma cambia o se reinventa nuestra historia en este siglo romántico?
Yo creo que sí. En general, la historia de la humanidad, todos los conceptos que tenemos sobre Roma, sobre la Edad Media, sobre ese momento dado del historicismo también en pintura, ¿no? Entonces se recrean una serie de cosas que todavía no se tiene un conocimiento real. O sea, la gran obra sobre Roma sigue siendo la de Theodor Mommsen, Gibbon, pero todavía no. Y muchas de esas cosas la historiografía ya moderna pues ya la ha superado. Pero claro, los pintores pues se basan en lo que les han dicho o se basan en conceptos más o menos visuales, ¿no? Como el famoso pulgar de los gladiadores y tal, diciendo, hombre, es que a ver cómo pongo yo que la gente está gritando un pintor. Pues mira, pues sobre la base este de decir que pongo un pulgar hacia abajo diciendo que le maten, pues ya ahí a partir de ahí ya se acaba quedando esa imagen, ¿no? Al respecto de aspectos que a lo mejor se establecen, pues no sé, como el mito de Juana, ¿no? De todo de Juana I, la llamada la loca, pues si hacemos, claro, vemos esas figuras tan terribles, tan negras, tan llenas de una planación de la visión romántica. O sea, estamos viendo que en aquella época un libro, Las penas del joven Werther, de Goethe, tuvo que ver si se prohibía porque estaba provocando suicidios en la gente joven. O sea, es el mundo del romanticismo, es el mundo de las leyendas de Becker, es el mundo de que está apareciendo, pues, los relatos Schelling, los góticos. Entonces, en ese es el momento dado en que, bueno, pues nos llega una serie de imágenes y de ideas con el nacionalismo también pujante de otras naciones, ese positivismo de la historia, que al final hace que muchísimas de estas cosas nos hayan venido por algo del siglo XIX. De hecho, incluso antes, cuando has citado lo de los museos de la Inquisición, muchas de las cosas que se presentan en esos museos son réplicas, se dicen, de cosas que no existen, o sea, de cosas que se han oído, que si el cinturón de castidad, que si la doncella de hierro. De todas maneras, esos museos de la Inquisición, ya les digo que vayan pues a pasárselo bien, como yo me iba a pasarlo bien a London's Dungeon cuando iba a Londres, que me lo pasaba teta.
Qué bueno.
Era un sitio maravilloso, o sea, que me encantaba. Sí. Pero hay que tomárselo, porque incluso en el Toledo, bueno, pues eso, nos vamos a ver muchas cosas inventadas, lo de la pera, lo de la doncella de hierro, pero en el de Granada y también está en el de Guanajuato de México, hay una guillotina.
¡Ostras!
Una guillotina en un museo de la Inquisición. Oiga, no sé, ya, en fin, si ya cualquier cosa que mate, pues ya cosa de la Inquisición, ¿no? Pues así todo, ¿no? Pero al final es verdad que ese siglo XIX hizo mucho y no bueno para las muchas imágenes de las que ahora tenemos. Eso al final incluso también luego acaba llevando a aspectos muy parecidos a lo que nos está ocurriendo ahora con las series actuales. Uno ve los pilares de la Tierra y entonces ponen el filtro marrón, porque la Edad Media tiene que ser marrón, no sé por qué.
Y sucia, o sea, ¿no?
Tiene que ser sucia por narices. Uno, sin embargo, ve los códices ilustrados, miniados de la época y está lleno de colores. Es casi incluso, por decirlo así, más verosímil las películas de Rod Taylor o de Errol Flynn cuando tratan esa época que las actuales. Porque decían, bueno, es que parecía que había color. ¿Cómo que es eso de que no había color en aquella época, ¿no? Pues no, todo el mundo tiene que ser guarro, sucio, triste, ¿no? Y bueno, pues son mitos que se van sumando a ese tipo de cosas, y más ahora que vivimos en un momento dado en que tenemos un acceso tremendo a la comunicación y al conocimiento, pero no contrastamos. Ese también es el gran problema. En aquel momento dado no había con qué contrastar, pero hombre, ahora...
Oye, pero te tengo que decirte también y reconocer que uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado es el de Doña Juana la Loca de Pradilla. Vaya pintura. Pero claro, esa iconografía tan fuerte nos ha marcado para siempre.
Claro, no, es que es así. O sea, es que los cuadros historicistas de Padilla, de Madrazo, de Gilbert, de todos estos, es que joder, son espectaculares, ¿no? O sea, el otro día que estuve yo en Sevilla... la imagen, por ejemplo, de la muerte ya de Fernando III el Santo, que está de rodillas ya en el momento dado en que le están dando la extrema unción y la última, tiene una fortaleza, tiene un tema, pero luego esos cuadros, es verdad que tienen, están muy bien porque luego se leen, tiene muchas lecturas, el por qué está representado de una manera y no de otra, cuáles son los códigos más o menos secretos que hay ahí, que no es que sean secretos, lo que pasa que es que ya los hemos perdido, ¿no? Eso, ahora mira que se ha puesto tan de moda lo de el famoso cuadro de Delacroix por el tema de la teta. Oiga, mire, la alegoría como concepto es que es fundamental para conocerlo, ¿no? Y ahí, pues, Delacroix, por supuesto, que representa a esa mujer, que es una alegoría importante y que además nos lleva varios símbolos, como el gorro frigio, que era el que llevaban los esclavos, pues así se pretendía o se entendía, pero como además está representada la burguesía, representado por aquel que lleva la chistera, pero también el pueblo llano, por uno que va descamisado, o sea, todas esas ideas... se reflejan en los cuadros se leen. O sea, no es que haya que hacer aquí un programa con Javier Sierra, ¿no? Para intentar hacer como el Prado, pero es verdad que hay mucho de eso. Y claro, y sobre todo eso es una fuerza tal que bueno, todos los cuadros que se pueden ver en Colmenar de Oreja, en el museo que hay ahí, de uno de los pintores historicistas más fundamentales que hay, en donde se basan muchos de lo que se hizo, por ejemplo, para Ben-Hur, fue para Ben-Hur, en las películas que hoy vemos, lo debemos gracias a este pintor, o sea, español, que además no es extremadamente extremadamente conocido. Es un tío que, estoy hablando de Ulpiano Checa. Uh-huh. Ulpiano Checa recrea esos momentos dorados, incluso de las carreras de cuadrigas, de las naumaquias, incluso alguna cosa de la batalla. Bueno, tiene cantidad de cosas. Está muy cerquita además de Chinchón, con lo cual uno se pone, aunque ahí en el mismo Colmenar hay unas zonas para comer y tomarte un vinito, que recomiendo el vino rosado de Colmenero de Oreja.
Hombre.
Que vayan ahí y disfruten, porque digo, el Museo de Ulpiano Checa, para los que les gusta más la pintura historicista, yo creo que van a disfrutar como no se pueden imaginar. Y son imágenes con una fuerza tremenda, lo que dice.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues vamos a continuar con esta reconquista mágica. Tenemos muchas cosas, tenemos muchas preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todo. Vamos a dar un salto ya al 722. Atención, porque la efeméride es muy redonda. Y supongo que, Marcus, te habrás dado cuenta, ¿eh? 1300 años desde que empezó la reconquista. Vamos a ir a ese reducto rebelde en Tierra Astur, donde se mezcla lo ancestral con lo más reciente, y cuando digo más reciente me refiero pues a la religión cristiana, paganismo, cristianismo. ¿Los inicios de la reconquista tienen connotaciones mágicas? Y de paso te voy a preguntar, claro, cómo no, por el enigmático Don Pelayo.
Claro, por supuesto que lo tienen, ¿no? De primeras ya tienen lugar en un lugar que es mágico de por sí, ¿no? Las montañas asturianas, si todo aquel que las conozca, pues sabe que se trata de un lugar único, ¿no? Un conjunto montañoso, siempre húmedo, siempre lleno de niebla y rodeado de leyendas y de misterio. Yo creo que no es casualidad que todo esto ocurra allí. Posiblemente tiene mucho más que ver que con las razones que alegan siempre los historiadores, ¿no? Razones más materiales. Pero bueno, hay que decir que la historia muchas veces también se escribe en torno a leyendas, o tomando en consideración lo que son meras leyendas, ¿no? Llegamos, como dices, al año 722. A mí me gusta seguir tirando del hilo de esa conexión con Toledo y con ese tesoro mágico que se lleva hasta allí. El caso es que tampoco hace falta echar mucha imaginación para ver los elementos mágicos que rodean a la leyenda, ¿no? Yéndonos a la propia historia, entre comillas, oficial, que insisto, se fabrica también a base de, en este caso concreto, a base de leyendas y de especulación. Bueno, nos encontramos con que la batalla de Covadonga tiene lugar en una cueva mágica. Hay una cueva, por lo menos, vinculada a antiguos ritos paganos. Existe por medio la aparición de una virgen. Bueno, ya creo que incluso aquí hablamos en su momento de la importancia de las diosas madres, ¿no? Y su vinculación con, uh-huh, con antiguas religiones. Y bueno, es, yo creo que paganismo en mayúsculas. Luego además tenemos las leyendas haciendo constante referencia a símbolos, ¿no? Como el hecho de que aquellos rebeldes que están comandados por Pelayo están, según la leyenda, están aislados en aquella cueva por el empuje de los musulmanes, ¿no? Y tratando ya de rebelarse, y no tienen comida, lo único que tienen es la miel de las abejas. Según los expertos en simbolismo, sabemos que la abeja es un animal ya de por sí con enorme simbolismo, ¿no? El hecho de que estén ayunando, ¿no? Todo parece conspirar para darle un aspecto mágico y por hacer que constantemente haya referencias a lo mágico y a lo heterodoxo, ¿no? No es simplemente una batalla, por no decir de la propia batalla en la que esos rebeldes, que según la leyenda están tan mal alimentados, que están tan aislados, al final terminen por vencer a las tropas musulmanas que llegan para combatir con ellos. Y por no hablar luego de cómo se extienden a referir acontecimientos que no tienen ni pies ni cabeza desde el punto de vista material, ¿no? Flechas que vuelven contra los que las lanzan, al final incluso una montaña que cae. Bueno, parece ser que es un fenómeno muy habitual en la zona, pero que curiosamente tiene lugar en ese momento.
Pues ahí tenemos esos orígenes legendarios, mágicos, donde se mezcla la historia pura y dura con las leyendas, donde se mezcla lo pagano, en este caso, pues con la religión cristiana. Y claro, en ese caldo de cultivo nace esa reconquista. No se podría entender sin la batalla de Covadonga y sin un símbolo. ¿Qué tiene de especial esta contienda? También en el libro nos hablas de, por ejemplo, de la cruz como símbolo anterior, por supuesto, al cristianismo, y que, bueno, pues de forma muy conveniente, seguramente, pues fue adoptado en este sentido. ¿Qué nos puedes contar sobre Covadonga?
Sobre la Covadonga como lugar mágico, bueno, yo creo que tiene su historia, ¿no? Forma parte de ese pasado asturiano en el que existen numerosos lugares como este, ¿no? Lo que ocurre, como ha ocurrido y forma parte de mi teoría al respecto de la Reconquista, es que posiblemente, vamos a decirlo así, se ha politizado, nos ha convertido en un símbolo para la Reconquista posterior, ¿no? Para ese proceso de vuelta a cristianizar Hispania. Pero de lo que no se habla tanto es de que posiblemente en esa época, no tanto como después, pero posiblemente en esa época sí que existía todavía un pozo pagano importante, ¿no? Cuando hablo de paganismo no estoy hablando de la religión de los romanos, que también era impuesta, sino algo que posiblemente era muy anterior, que yo llamo lo atlante. Y Covadonga, como otros lugares en Asturias, dólmenes, menires, lugares que posiblemente ya se hayan perdido completamente, formaba parte de ese entramado más autóctono de religión de aquella época. Y a partir de Covadonga, que seguramente fue algo diferente a lo que nos han contado, ¿no? Posiblemente fue una rebelión más bien de la gente autóctona frente a quienes querían imponer una religión para ellos extraña, ¿no? Y de algún modo también que venía a imponerles la autoridad y la rigidez del imperio. Se convirtió con el tiempo en otra cosa, de ahí todo ese simbolismo que la rodea, y que sin embargo, no, curiosamente, aunque se rodea de simbolismo y se intenta contar una historia que no fue, todos esos elementos paganos son los que a mí por lo menos me llaman la atención, y creo que por lo menos en la época en la que se forjó todavía había quien podía leer en ellos, ¿no? Y era imposible de alguna manera también borrar todo lo de pagano que había en aquella rebelión, en aquellos elementos, por mucho que, bueno, en un proceso que hemos visto luego muchas otras veces, ¿no? Lugares claramente paganos, vinculados, por ejemplo, a diosas, acaban convirtiéndose en lugares en los que a través de una leyenda puramente cristiana se cristianizan, ¿no? Un proceso que vemos a lo largo de toda la geografía peninsular.
De hecho, nos hablas en el libro sobre una iglesia, una de tantísimas, claro, pero es una muy especial que se construye sobre un antiguo, no sé si es un dolmen o un menhir, sí. y que guardaba un importante objeto, ¿no?, sagrado, que tiene que ver con esta Reconquista.
Sí, hablar de la iglesia de Santa Cruz, que está en Cangas de Onís.
Exacto.
Y sí, es claro, es un lugar especial en ese sentido porque todavía conserva el dolmen. Posiblemente hay otras muchísimas iglesias que se construyeron también y a lo mejor, bueno, se borró. Yo la lectura que hago de esa iglesia, se puede visitar, ¿no? Y aunque la iglesia ha sido remodelada completamente, ya no tiene nada que ver con lo que fue en su momento, el hecho de que conserve ese dolmen sí que nos habla de una monarquía que surge a partir de Pelayo. Hay una sucesión de reyes muy misteriosos, de los que las crónicas apenas dicen nada, pero en los que yo creo que existe todavía algo que, por lo menos en otros países, sí que hay constancia de... Aunque nos hayan contado que Pelayo ya era cristiano y que todos los reyes que vienen a partir de él lo eran, yo creo que en ese, sobre todo en los primeros tiempos de la monarquía asturiana, los reyes les pasaba un poco como les ocurría a otros reyes en Inglaterra o en Francia, ¿no? Que todavía vivían en ese lapso entre cristianismo y paganismo. Y la iglesia de Santa Cruz es un ejemplo de ello, ¿no? Otros autores, insisto, en otros lugares nos hablan de reyes, reyes que fundaban iglesias en las que había... en las que se adoraba a dos religiones, ¿no? Había ídolos paganos junto a ídolos cristianos, y esta iglesia yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo también que nos sirve para poder ver que muchas de las cosas que nos han contado no son ciertas. Hemos dado por hecho, como digo, que Pelayo vence gracias a la cruz, que Pelayo era cristiano, y yo creo que no es así, ¿no? Y es algo que se puede ver a través de las crónicas, si se lee con un poco de atención, o si se quiere ir un poco más allá. El hecho de que las cosas ahí todavía no están muy claras, ¿no? Esta iglesia es un ejemplo. El hecho de que sobre el dolmen, que todavía se conserva y que se conservaba en su momento, se construya la iglesia. También se puede ver como una forma de dominio, ¿no? El hecho de que la nueva religión, los nuevos dueños del lugar, sitúan por encima de los antiguos cultos su poder, ¿no? Simbolizado en esa iglesia y en esa cruz, que desde luego en el contexto de la Reconquista sí que es un símbolo de poder y de dominio, y así lo será durante todos esos siglos.
Un símbolo totalmente poderoso que vemos por todas partes cuando vamos a Asturias. Bueno, hay que decir que esto se hace y se ha hecho siempre, lo de templo sobre templo sobre templo. Ahí tenemos la mezquita catedral de Córdoba. Bueno, pues vamos con... claro, a mí me gusta mucho porque has hecho una especie de mitología comparada, ¿no? Y has estudiado las leyendas artúricas, el rey Arturo, Merlín, el Grial. Has estudiado también respecto incluso a comparaciones con otras culturas, otro tipo de panteones o simbologías. Y en este sentido, pues me gusta mucho, hay que decir, los libros son una edición exquisita, maravillosa. Todo lo que diga me va a quedar corto. Son unos libros editados con muchísimo cariño y tienes unos títulos de capítulos y unas portadas chulísimas que todavía hacen más atractivo el trabajo. Y bueno, voy al tema, que es que bueno, hace poquito pues han venido los Reyes Magos, han venido sus majestades por aquí, me refiero a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en la segunda parte de tu saga Reconquista Mágica nos hablas de los Reyes Magos de Asturias. ¿Quiénes son y por qué les apodas así, los Reyes Magos?
Claro, precisamente de lo que te comentaba, ¿no? Frente a la teoría o al relato oficial de aquel periodo, que nos habla de una península ibérica completamente cristianizada, una península ibérica en la que hay una invasión, en la que otro pueblo impone una religión diferente. Yo creo que existe una, por un lado, como decía, el poder oficial, el poder de los visigodos, que es sustituido por el poder, en este caso, de los califas de Oriente, y en el norte la existencia de una serie también de pueblos que seguramente, estoy convencido, mantenían todavía su religión y su propia cultura. Y bueno, esto es una especulación que bueno, se demuestra en el hecho de que pasados tantos siglos todavía pervivan esas creencias y podamos rastrear en la historia el hecho del esfuerzo enorme que le ha costado a la Iglesia Católica el cristianizar completamente todas esas zonas. Todavía hoy en día, pues lo sabemos, ¿no? En lugares remotos y no tan remotos, ¿no? En nuestra propia vida todavía existe residuos de ese paganismo. Yo creo que en aquel momento era todavía mucho más evidente. Y el hecho de llamar Reyes Magos a los sucesores de Pelayo bueno, responde a la propia naturaleza de los reyes y bueno, de las propias crónicas que nos hablan de ellos, ¿no? Aunque hablen de sus hazañas como de hechos totalmente naturales, la verdad que analizados desde un punto de vista riguroso, nos encontramos con hazañas verdaderamente increíbles, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un Alfonso I, Que desde ese reducto en las montañas pues lleva a cabo hazañas en la propia Lisboa, ¿no? Que está a una distancia increíble que en aquella época tenía que ser mucho más. Hablamos de misteriosas revueltas también, que es algo que de lo que se ha hablado muy poco. Hablamos de simbología también mágica, ¿no? Tal vez lo de magia es un poco, puede sonar un poco exagerado, pero me gusta mucho decir siempre que cuando hablamos de la Edad Media y en concreto de la Alta Edad Media, estamos ante un mundo completamente diferente al nuestro, en el que la magia no es que fuera algo extraño, o, bueno, era algo que formaba parte de la vida de aquella gente. Aunque la propia Iglesia trataba constantemente de luchar contra la superstición, lo que ellos llamaban superstición, realmente no estaban negando la magia, ¿no? Simplemente hacían variar o intentaban convencer de que el origen de esos sucesos sobrenaturales no era algo que pudieran producir magos, sino que podían producir los propios sacerdotes a través de la intercesión con Dios, ¿no? Existían sacerdotes que invocaban al cielo para que lloviese y bueno, yo siempre pienso que no se puede, no se debe pensar que en el pasado la gente era más tonta, ¿no? Posible, las cosas que hacían eran porque funcionaban y, insisto, ¿no? La magia era algo que formaba parte de sus vidas.
Bueno, la hipótesis es la magia, ¿no? Que es una frase que sale en alguna ocasión en estos libros. Vamos a dar un salto y cambiamos de tema y de lugar por un momento. Nos vamos a Galicia para hablar de algunos de los misterios de Compostela, si te parece. Si te llevo, Marcus, al año 813, a Iria Flavia, y te pregunto por un hallazgo arqueológico, ¿qué me puedes contar?
Claro, pues fíjate, es otro de los momentos clave del periodo y que bueno, estamos acostumbrados a verlos ya desde nuestra visión histórica, ¿no? Lo vemos como algo normal, pero bueno, es claramente una conspiración, ¿no? Llegamos a ese año, está gobernando en Asturias Alfonso II el Casto. Y
que
bueno,
tú le llamas el mago.
El mago directamente, porque tú fíjate, ¿no? En aquella época, posiblemente, bueno, y no es algo propio mío, ¿no? Todo el tema de la conspiración del Campus Estera es algo que viene de otros autores, porque yo creo que se ve claramente, ¿no? En aquel año, de repente, surge el hallazgo fortuito por parte de un monje de una tumba. La leyenda habla de que, bueno, se había fijado en el lugar porque había habido fenómenos luminosos en el cielo, que esto es algo ya que nos pone los dientes muy largos. Y bueno, a partir de ahí se hace llamar al rey porque, imagínate, la gente en aquella época ven que en esa tumba, en ese lugar, está enterrado el apóstol Santiago, ¿no? Santiago. Y bueno, como digo, pues, evidentemente es un suceso sobrenatural por todos esos elementos que rodean al hallazgo, pero sobre todo por la facilidad con la que asumen que realmente está enterrado allí el apóstol y se constituye una peregrinación, ¿no? Como digo, no es una idea mía, ya se había especulado con anterioridad, se especula con la posibilidad de que lo que estuviera el que estaba realmente enterrado allí era Prisciliano, que para el lugar no era un cualquiera, ¿no? Había sido un hereje en la antigüedad, ya en los finales del Imperio Romano, que había tenido gran importancia en la zona, porque, bueno, aun siendo obispo de la Iglesia, había planteado muchos problemas por el hecho de que él era cabeza de una herejía, de una manera diferente de entender el cristianismo, el catolicismo, bueno, que le había costado la propia muerte. De hecho, es el primer hereje ejecutado por la Iglesia. Era un personaje de mucha importancia, lo fue en su momento, poco después de su muerte, pero posiblemente lo seguía siendo todavía en los tiempos de Alfonso II el Casto. Y de ahí, bueno, la especulación, por mi parte, que insisto, no es mía propia, de que lo que hace Alfonso II, lo que hacen estos reyes de Asturias, que forman parte del bando de los usurpadores, que es como llamo yo a una parte de esos monarcas que están conspirando precisamente contra los paganos o contra los atlantes, como yo les llamo, es apropiarse de ese antiguo culto y, bueno, de alguna manera instituir ese camino de Santiago, que estoy convencido de que para aquella gente tenía una importancia mágica y que, de hecho, bueno, se vería a lo largo de la historia y de las leyendas como el apóstol Santiago iba a ser un elemento simbólico fundamental de la lucha contra los musulmanes, ¿no? Con una raíz, como vemos, pagana, porque, bueno, se utiliza la tumba posiblemente muy venerada de Prisciliano para cristianizarla al más elevado nivel, ¿no? Como en este caso, creando una peregrinación que pone en contacto a toda Europa y que todavía hoy se sigue celebrando.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Que hablando de los comuneros, me han dicho que no te gusta nada Juan de Padilla.
No, muy. No, la verdad que.
Y esa estatua que se ha inaugurado hace no tanto, ¿no?
2015. Si no me equivoco, sí. Ahora se está preparando, que ya va siendo hora, la de su mujer, la de María Pacheco.
Esa, ahí va.
Es un tema, evidentemente, que me gusta mucho, se trasluce en el libro. Recientemente se han publicado también otras monografías sobre los comuneros, ¿no? Como Comuneros, la Revolución de Castilla, de Engel de la Cruz, uh-huh. en Almuzara. Y es que es un tema muy, muy nuestro, es un tema muy castellano, es un tema muy madrileño, es un tema muy toledano. Y que seguramente, si hubiese sido un hecho histórico y se hubiese dado en otros países de Europa, pues estaríamos saturados. Y recientemente hemos tenido el 500 aniversario, 2019, 2020, 21 y 22, porque no acaba esto hasta 1522. Y en ciudades como Madrid o como Toledo ha pasado un tanto desapercibido, al menos a nivel institucional. Yo creo que se tendría que haber hecho mucho más, pues por ejemplo, como ha sucedido en Castilla la Vieja, ¿no? Como ha sucedido en Valladolid, por ejemplo, porque uh-huh. Madrid y Toledo fueron muy comuneras, e insisto, las dos últimas ciudades comuneras, y que no decide Toledo, origen y fin de este movimiento. Y hubo grandes capitanes comuneros. Madrid, lo hemos citado, tuvo el suyo, Juan de Zapata, y el gran capitán comunero por excelencia fue Juan de Padilla. Y su mujer, evidentemente, pero en este caso no como capitana, sino como lideresa, ¿no? Como también un líder comunero destacado, porque cuando caen Bravo, Padilla y Maldonado, ella sigue resistiendo en Toledo, por algo es conocida como la Leona de Castilla. Tú no pasas a la historia como la Leona de Castilla porque sí, tuvo que ser una mujer espectacular y muy interesante. Pero además a mí la figura de Padilla me gusta mucho, porque la historia también es maestra de vida. La historia uh-huh. también muchas veces nos tiene que enseñar a cómo afrontar la propia vida. Y hay una escena en la batalla de Villalar, cuando los comuneros están siendo derrotados estrepitosamente, ¿no? Lloviendo, barro, etcétera. Y Juan de Padilla, cuando ve que está todo perdido, a caballo, con su armadura y su lanza, con 4 o 5 leales, se lanza una última carga épica al grito de Santiago y Libertad. Copón, a mí me parece una manera magnífica de afrontar la vida, ¿no? Aunque esté todo perdido, te lanzas con un grito de Santiago y Libertad a lo que sea menester y vamos con ello. Por tanto, por eso digo que a mí es un personaje que me gusta mucho. Además, y esto se sabe, uno de los personajes que ha sido más llorado en la historia de la ciudad de Toledo fue Juan de Padilla. Cuando llegan las noticias de su muerte, se le lloró igual o más que a un rey o que a un arzobispo. Y esto es decir mucho.
¿Confirmamos entonces estatua de la Leona de Castilla?
Porque
sería buenísimo.
Con todos los trámites y jaleos burocráticos, y parece que la cosa va para adelante. Pues como las cosas de palacio van despacio, imagino que tardará, pero todo hace indicar que sí, que María Pacheco, como es menester, va a tener una estatua, y como, ya aprovecho y lanzo aquí la pullita entre comillas, Juan de Zapata en Madrid uh-huh. también debería bueno. de tener su estatua.
Pues a ver si es verdad. Ahora también lo bueno que tenemos es que hay una nueva revisión de todo esto, vuelve a hablarse de estos asuntos, se están publicando libros, como bien has dicho, también, por ejemplo, en el caso de los tercios, y se está hablando mucho más de todo esto, que era algo que teníamos un poco casi como tabú, en según qué ámbitos o en según qué ambientes. En el ámbito de la historia no, pero en el ámbito social sí que estaban algunos de estos conceptos un poco ocultos así. Y hablando de oculto, he hablado al principio de toledoterapia. Nosotros cuando queremos, los madrileños de vez en cuando, mucha gente de otros lugares, pero yo hablo por mi caso y por mi ciudad. Los madrileños tenemos que hacer una excursión a Toledo. A veces pasar noche, a veces no, pero por lo menos pasar un rato en Toledo. Es como algo que necesitamos. Ahí nos liberamos de las tensiones de Madrid, nos vamos por ahí a visitar los 1000 museos que tenéis.
Os olvidéis de la M30, por favor. De la circular línea 6 del metro.
Incluso conozco a gente que ni siquiera ya va en coche a Toledo, porque luego también el tema del aparcamiento puede estar complicado. Se van en transporte público, se van en tren, se van en autobús, en autocar, y estupendamente. Bien, toledoterapia es una cosa que hace falta, igual que también como madrileño, de vez en cuando, digamos, Museo del Prado terapia, también hay que ir de vez en cuando y darte un paseo por sus salas, pero lo de Toledo y Madrid es que tenemos esa querencia y muchas veces, para qué engañarnos, acabamos en la OTO, acabamos en la Orden del Toledo Oculto. Ese cuartel general junto a la catedral, que es un museo de la España mágica también y que es vuestro lugar de operaciones, ¿no?
Efectivamente. Si me permites, antes de responderte a la cuestión de la OTO y de este museo, esa toledoterapia también muchas veces la podemos transformar en madrileñoterapia.
Sí.
Y alguien dirá, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes venir a Madrid, ¿no?, con el estrés y el jaleo? Pues sí, porque por ejemplo, venir ahora a la Feria del Libro de Madrid, claro, en el Retiro, A mí me parece una pasada. O sea, me parece algo espectacular. Uh-huh. Como ya dices, ir al Museo del Prado, ir al Museo Arqueológico Nacional, pasear por la Plaza Mayor, pasear por el Teatro Real, los jardines del Palacio de Oriente. O sea, también ahí vamos a romper una lanza a favor de Madrid, ¿no? Y de los madrileños. Madrid es una ciudad repleta de vida, ¿no? Y que puedes también tener una vida cultural muy, 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 muy intensa. Que evidentemente, a lo mejor esa mística, ¿no? Esa magia que tiene Toledo, pues es más complicada de encontrar, especialmente en lo que es por la noche. Como bien dices, nosotros muy cerquita de la catedral, en la calle Cardenal Cisneros número 12, tenemos el Museo de la España Mágica, que es la sede de Paseo Estruendo Mágico, desde donde realizamos estas actividades en Toledo y en Madrid. Y es un lugar muy, muy especial, un lugar que, este Museo de España Mágica, tenemos a un padrino espectacular y buen amigo también tuyo, como es don Jesús Callejo.
Hombre, por favor.
Está ubicado en una antigua casa islámica del siglo X, más o menos 3-4 metros bajo el nivel de calle. Y en ese lugar, el objetivo es que vengas de la propia Toledo, vengas de Madrid, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, hasta incluso Hispanoamérica, veas alguna pequeña pieza que te conecte, ¿no?, con esa parte más, más mágica de nuestro pasado. Y, por ejemplo, tenemos distintas secciones dedicadas a órdenes religiosos militares, uh-huh, templarios, calatravos, caballeros de Santiago, etcétera, amuletos o talismanes, como la medalla de Cruz de San Benito, muy habitual en el Camino de Santiago. Más seres extraños, seres mitológicos, ¿no?, como el trasgo, duende ibérico, el cuélebre, uh-huh, muy habitual en la mitología asturiana, una sección dedicada a la América hispánica, con una pequeñita muñeca de vudú, por ejemplo, y luego, bueno, pues un montón de paneles explicativos dedicados, pues, a ensalmos, a medicina popular, que también suele ser un panel muy, muy querido, a algún exorcismo, evidentemente, etcétera, etcétera. Todo ello, como te digo, en un espacio de un gran valor arqueológico. Totalmente. Forma parte de lo que se llama el patrimonio desconocido de Toledo, esa casa islámica, que además tiene un resto arqueológico que nos vincula directamente con el ámbito mágico, como son dos hamsas, dos manos de Fátima.
Brutal.
Fátima, la hija de Muhammad, la hija de Mahoma, la hija del profeta, pintadas al fresco, donde justo estaría la entrada a las propias estancias de la casa. Por lo tanto, no, nos advierten de que era una especie como de punto de protección, un escudo para evitar que todo mal de ojo, mal espíritu, entrase en lo que es la casa. Por lo tanto, ya solo con lo que son esas manos de Fátima nos parecía, o creo que parece, un punto ideal para ubicar un museo de la España mágica en una ciudad tan mágica como Toledo.
Por cierto, que ahí también se nota el peso de la historia que hemos hablado en el Alcázar. Porque también hay gente que con cierta sensibilidad,
sí,
dice que pasan cosas.
No, es que lo digo, o sea, si tú vas a Toledo y paseando por sus calles, visitando algunos de sus edificios, no sientes algo especial, háztelo mirar.
Sí, porque igual no tienes alma.
O sea, es que, de verdad, no, yo creo que ver la historia, cuando hablo de historia me refiero a arte, arqueología, todo lo que, el propio misterio, todo lo que queramos meter dentro de esa gran palabra preciosa y mágica como es historia, si no sientes algo especial, de verdad, no sé, a lo mejor la piedra eres tú en este caso, ¿no? O sea, yo creo que viendo Toledo, viendo Madrid, me da igual otros, Burgos, Sevilla, Córdoba, si no te emocionas, uy, algo
es verdad,
falla.
Es verdad. No suelo preguntar a mis invitados, pero también es verdad que mis invitados no suelen tener tatuajes. Te quiero preguntar, para terminar, que nos expliques alguno de tus múltiples tatuajes.
Bueno, pues sí, tengo unos cuantos y lo que pasa siempre que te haces un tatuaje, ¿no? Cuando te haces uno ya no paras.
No puedes parar.
Ya no paras. Pues mira, en los brazos tengo, en los antebrazos en este caso, dos fíbulas aquiliformes visigodas, que además están en Madrid, a las originales, en el Museo Arqueológico Nacional, que es muy curioso porque cuando estamos ahí haciendo alguna visita guiada, la gente está
remangas,
viendo,
¿no?,
la pieza original, te ve los brazos y si no te has visto antes en alguna foto dice... ¿Qué está pasando, no? Y ya lo enseñas, lo muestras y dicen, está loco, está emocionado demasiado. Luego, bueno, en otro lado del brazo tengo lo que eran los ojos, el antifaz de mi perro, de Zar, que, bueno, es, uh-huh, aquellos que amamos los animales, más allá, aunque no estén físicamente con nosotros, nos siguen acompañando. En la pierna tengo el mausoleo de Teodorico el Grande, ubicado en Rávena, este gran rey ostrogodo. Invito a todos los madrileños que nos estén escuchando a visitar la ciudad de Rávena. Luego, uh-huh, también tengo en la pierna el retrato de Rasco, Soul, la gente que le gustan las series, la serie True Detective, sí, de HBO, ¿no? la primera temporada, el personaje interpretado por Matthew McConaughey, no sé muy bien cómo se pronuncia siempre su apellido, a mí me impactó mucho. Tuve la fortuna de poder hablar un poco de la serie en este programa, hermano y amigo, como es la Escóbula de la Brújula, uh-huh, con Jesús Callejo y todo su equipo, y me impactó tanto que decidí tatuármelo, ¿no? Qué algún bueno. Día seguramente también me tatúe a Fox Mulder, ¿no? O a Dan Scully, porque también Expediente X me marcó y me gustó muchísimo. Y esos son algunos de los tatuajes, sí, que tengo. Yo considero que los tatuajes no es un elemento decorativo.
No, o sea, no.
Tiene que haber un vínculo personal con esos tatuajes. Y yo, en mi caso, o sea, forman parte de mí como los el pelo o la barba.
Daniel, mañana mismo te vamos a ver en la Feria del Libro, o hoy, según cómo se mire, porque ya estamos en domingo. Domingo 5 de junio a las 7 de la tarde, caseta 68. Estaréis hasta las 9 y media, la caseta de la librería Tercios Viejos, junto a tu colega de armas, Gonzalo Rodríguez, con su libro Hispanofilia. Por favor, id a verlos, son la caña, y os echáis unas fotos, os lleváis unos libros interesantísimos, siempre con dos cosas muy chulas, el descuento de la Feria del Libro y la firmaca que le vais a hacer.
Totalmente, o sea, montaremos un buen show, como hicimos el año pasado, aunque este año ya sin medidas y sin tanto agobios de COVID, etcétera, aunque siempre también, evidentemente, con cuidado y responsabilidad. Y nada, como bien decías, el domingo, a partir de las 7 hasta las 9 y media, casi hasta 68, librería Tercios Viejos, ahí estaremos para que todos los madrileños que gusten se acerquen y charlar y echarnos unas risas.
Daniel González Aragonés, ha sido un placer tenerte por aquí y te esperamos de nuevo pronto.
Un gustazo, Álvaro, y nada, Madrid y Toledo, Toledo y Madrid, ciudades hermanas.
Un abrazo.
Un abrazo.
Amigos, pues ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar con nosotros en este programa tan especial de Madrid Misterioso. Para mí es un placer traer invitados de la talla de Daniel Gómez al estudio, y desde luego que con él, con ellos, se puede aprender muchísimo. Dicho sea de paso, que sí, que tenemos a veces, la necesidad de hacer toledoterapia, lo mismo que tengo necesidad de hacer terapia en la naturaleza, visitar un monte, un río o la playa. Yo estoy ya deseando a estas alturas del año catar el agua salada. Pero por supuesto, que nunca haremos de menos, y aquí faltaría más, nunca haremos de menos a Madrid. Y me consta, pero claro, nosotros tampoco podemos decirlo, ¿no? Los madrileños, pero me consta que Madrid es muy querida, es muy visitada por gente de muchos lugares de España, no solo para ir al Primark, no solo para ir de compras, que tampoco pasa nada por ello. No solo para ir a los musicales en la Gran Vía, que tampoco pasa nada, todo lo contrario, son geniales. Pero también para visitar nuestras grandes maravillas. Así que sí, claro, se puede hacer Madrid-terapia. Madrid-terapia, sí, no está mal, ¿no?, como palabra. Dícese de aquella actividad que necesitan las personas de vez en cuando, de visitar la capital en busca de experiencias gastronómicas, museos como el Museo del Prado, que ya lo hemos citado, pero es que yo es algo que tengo como costumbre, que no pasen 3 meses sin visitar el Museo del Prado, sin pasear por las salas de las pinturas negras de Goya, sin pasear por las salas del Bosco, sin pasear por las salas de Velázquez, en fin. Y también, por ejemplo, me gusta descubrir Madrid. Hace no demasiado estuve visitando de una forma turística. A veces mola también, a veces es divertido hacerse el turista en tu propia tierra. Y estuve visitando, por ejemplo, el Palacio de Linares, que ya lo conocía por actividades, eventos y demás. Incluso recuerdo ahí una exposición del programa Cuarto Milenio, llena de piezas inquietantes, diseñadas por Juan Villa, pero no lo conocía en profundidad. Y claro, me di cuenta del valor, enorme valor que tiene ese palacio, y de la historia de los marqueses de Linares, que más o menos la conocía perfectamente, pero algunos detalles me sorprendieron. Recomendable también. Por eso aquí en Madrid Misterioso hacemos mucha agenda cultural. Museo Arqueológico Nacional, que os voy a contar. También estuve hace poco visitando la bicha de Balazote. En fin, amigos, ahora sí, que no hacemos de menos Madrid, pero nosotros somos universales. Y Toledo, por supuesto, es una ciudad a la que tenemos muchísimo cariño. Hasta la semana que viene, Madrid Misterioso continúa dentro de 7 días. Se despide Álvaro Martín.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll, baja de mi propia nube.